Ha vuelto, pero ha vuelto porque, no sé, es una cuestión ya un poco misteriosa. Siempre se aparta. Vamos a ver los resultados. Aquí tenía yo preparado. Os he dicho que el estudio, en cierto modo, separan los grupos, ¿no? En cierto modo, hay un grupo que es masculino y uno que es femenino, y luego hemos dicho que teníamos los cuatro géneros. En principio, tenemos un experimento con cuatro, ocho grupos, los que sean, y en el que estudiamos qué tipo de celos le preocupan más. En principio, es una situación experimental. Ahora bien, no es experimental pura porque no manipulamos la variable género y sexo, no la asignamos nosotros, sino que la seleccionamos. La gente ya trae su sexo y su género, lo único que hacemos es clasificarlo. Esto se llama cuasi experimental, ¿de acuerdo? Porque no controlamos la variable. La variable independiente, si por ejemplo estuviéramos probando una medicina, sería la dosis de medicina. Ahora, si estamos probando cómo influye, yo qué sé, la edad en el resultado, la edad no la puedo controlar, solo puedo seleccionar gente de diferentes edades. La diferencia entre uno y otro es que en uno la manipulas completamente, ahora en otro no, eso es cuasi experimental. Luego también hacemos estudios, bueno, entre una variable y luego otra, correlacionales y secuenciales, en el sentido que medimos una variable, luego medimos la deshabilidad social, muchas de ellas. Y cómo influye una u otra. Pero vamos, ya no me meto más en el diseño. Supongo que lo correlacional, lo experimental se distingue. Vamos a ver los resultados. Primera tabla, se ve bien, ¿no? Sí. La primera tabla nos dice, si os fijáis aquí en este rótulo, la variable que está analizando es el escenario. Hablamos de cuatro escenarios. Era, se ha producido una infidelidad y ¿cuál te preocupa más? O sea, se ha producido alguna de ellas. ¿Cuál te preocupa más? Y las dos a la vez. Es decir, imagínate que una persona ha tenido una infidelidad emocional. O sea, perdón, la primera situación, lo explico mal. Una persona, tu pareja está interesada en otra persona. ¿Qué te preocuparía más? ¿Que el interés fuera sexual o emocional? Esa es una infidelidad. Y la de dos, esos son los diferentes escenarios. La de dos, se han producido las dos. ¿Cuál te duele más? Entonces, además, hemos dicho que habíamos añadido una definición muy explícita y una poco explícita en este experimento. Y por último, tenemos en este caso, el sexo biológico. En esta otra tabla tenemos el género. ¿De acuerdo? Vamos a ver la primera tabla. Lo primero que dice la primera tabla es que, en efecto, parece que se replican los resultados de Bush. En el sentido en que, en este caso, que es exactamente igual que el experimento de Bush, este cuadro de aquí es exactamente igual que el experimento de Bush. La descripción es la misma que él. Compara hombres y mujeres, una infidelidad no muy explícita, la misma que utilizó Bush, y el resultado es similar. Las mujeres se preocupan bastante más por la emocional, y los hombres, como también le pasa a Bush, aunque se preocupan por las dos, aumentan mucho la preocupación por la sexual respecto a las mujeres. ¿De acuerdo? Es que, claro, al hombre también le preocupa la emocional. Pero la diferencia es la sexual. Entonces, esta diferencia de aquí, entre esta y esta, es significativa. El análisis estadístico dice, al hombre le preocupa más la sexual, que es la conclusión a la que llegó Bush. Pero claro, todos estos datos también hay que explicarlos, porque
A la mujer son 0,8.
un 8% sobre 100, y el otro 92 sobre 100. En este, mira, y cuando lo hacemos muy explícito, digamos que se hacen más extremas las posiciones, ¿lo veis? La descripción muy explícita, claro, en cierto modo, si te preocupa más la sexual, pues a más explícito lo hagas, más manifiesta la preocupación, igualmente con las mujeres que aumenta por la emocional. Hasta ahí, replica los de Bush, ¿no? Luego, cuando pone la condición de dos en vez de una, vemos que aquí También, en este caso, la hipótesis de dependencia no se cumple, aumenta también. Pero, ojo, este dato de aquí abajo es el que no funciona. Cuando es muy explícito y ya no ocurrió las dos a la vez, las diferencias se reducen mucho hasta el punto de que esta diferencia con esta, esto ya no es significativo, ya puede ser bastante azaroso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando añadimos la hipótesis de dependencia mediante han ocurrido las dos a la vez y las hacemos bien explícitas, entonces la preocupación se iguala bastante. Entonces dice, claro, esto puede ocurrir por una cuestión cultural, puede ser. El realismo, la descripción más, la hace factible, la hace evidente, la amenaza de la redacción. Bueno, pues esa parte la pone en duda lo de la hipótesis evolucionista, porque no tendría por qué ocurrir. A más explícito. Y las dos a la vez, bueno, pues a mí me preocupa una, me preocupa una. O sea, ese dato hace dudar de todo lo demás en cuanto a la explicación evolucionista. Dice, los hombres y las mujeres experimentan la interdependencia de ambas infidelidades de la misma forma hasta el punto de hacer desaparecer sus diferencias en el cuarto escenario. En este caso, ya lo veremos luego, como lo explica aquí, las tres primeras partes de los resultados, todos son significativas, apoyan la hipótesis evolucionista. O sea, en el resultado este, hemos eliminado también las probabilidades condicionadas, ¿no? Y aquí la gente ya no, lo que cada uno piense de cuál es más importante de las dos entidades ya no importa porque se han producido las dos ya. Y en este caso apoya a buscar este no. Y esto es lo que la pone en duda, ¿no? Vamos con el segundo cuadro. Segundo resultado. Cuando comparamos por género, que sale a partir del test de Venn, la variable género puede ser las cuatro situaciones que tenemos aquí, masculino, femenino, andrógeno, indiferenciado. Y dentro de cada género vamos a ver hombres y mujeres biológicamente para valorar la sexualidad cruzada, como he dicho antes, y qué ocurre ahí. Bueno, de estos datos, lo que vemos es que en principio en el género masculino las mujeres que se sienten de género masculino tampoco tienen mucha preocupación por el sexual, sino que se mantienen lo del...
Las mujeres se sienten de género masculino
las cruzadas, sexualidad cruzada.
¿Las mujeres que se sienten hombres?
No necesariamente, sino que los roles que adoptan y eso son más masculinos. No hablamos de transexualismo ni nada de eso. Simplemente el test de Venn te preguntaba, ¿usted qué prefiere, yo qué sé, ser el jefe o ser, porque se asocia, no sé qué? ¿Usted es agresivo o más bien, pues, que se asocia tal? ¿Usted es sensible? Porque se asocia con tal. Esos roles son culturales. Si la cultura es machista, sí, obviamente, son culturales. El rol que tú te asignas a una cultura, al masculino y al femenino, el que te asignan aquí, el que te asignan en Marruecos o en Finlandia, es muy diferente. Entonces, depende de la cultura. Entonces, en el contexto nuestro, en el occidental, dices, bueno, se supone que hay machismo, hay desigualdad, pues no es la misma que te asignarían en Afganistán, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, la mujer que se identifica con roles, decíamos que el test de Venn, si te salías más del 50% según la mediana, con papeles culturalmente atribuidos a hombres, todavía mantienen la integridad emocional como tal. Los hombres que se identifican con sexualidad, con género femenino, se apuntan al 100%. Bueno, aquí es que resulta que solo había 13 de los 136 que salieron. Y curiosamente, este dato es curioso, ¿no? Todos les preocupa más la emocional. Bueno, y el dato de los andróginos también es el que rompe un poco aquí, ¿no? Este es el que rompe. Cuando esas personas, cuando una persona se identifica con los dos, la hipótesis que tenía Ben y que tienen estos autores también, es que los utiliza en función de la situación. Yo soy femenino en ciertos lugares, en otro lugar soy más dominante, en otro lugar lo utilizo, a lo mejor en casa uso uno, en el trabajo otro, ¿no? Entonces los andrógenos son más flexibles. Y curiosamente, este dato, como veis, baja bastante las diferencias. Las mujeres suben mucho la preocupación sexual y baja la de los varones. ¿Qué quiere decir o qué apunta este dato? Pues que esto es cultura. Esto solo lo explica la cultura. O sea, si te hago preguntas de tus roles preferidos y los usas flexiblemente, bueno, pues dices que este dato se puede explicar por la cultura. Y si explicamos este la cultura, ¿por qué los otros no? ¿Os dais cuenta? Es un dato a favor de la tesis cultural. El de aquí, el indiferenciado no, porque sigue el mismo patrón, ¿no? Como podéis ver, más o menos sigue el mismo patrón, aunque se suaviza. O sea, en la segunda tabla, lo importante es el andrógino que rompe la tesis que había que haber, que tenía que haber. Y los indiferenciados, pues, mantienen todavía eso. Bien. Luego hay un tercer cuadro, vamos a verlo también. Bueno, ahí, cuando lo leáis veréis que cuando se mide la hipótesis de la dependencia de las dos infidelidades, se hace con una técnica bastante simple. Dice, si tú crees que es más probable que la una implique la otra, ¿cómo lo mido? Pues si crees que es igual, saldría un cero. Y tomaron la decisión que si la emocional implica la sexual, le damos un valor positivo, y si no negativo, así nos entendemos, ¿no? Si decimos valor 3, quiere decir más emocional, 0 o menos 3, más sexual. Pero bueno, da igual, es un detalle técnico. Mira, en la tabla 3 nos compara la preocupación ante la infidelidad sexual en función de la posesión o no de una relación. Aquí hay la pregunta que decíamos. ¿Tiene usted una relación o no? Bueno, pues, el que tiene una relación presente aumenta la sexual y disminuye cuando no la ha tenido o cuando la tuvo y ahora no la tiene, en los hombres. En las mujeres, más o menos se mantiene. Aquí me parece que no hay diferencias significativas. Quedan. El tercer cuadro, si queréis, vamos a verlo todo ya. En este, los datos que utilizan es si se ha producido infidelidad o no. Es decir, si eres infiel o no. En este caso, como podéis ver, ¿qué diferencias podemos ver ahí? Más o menos se mantiene el patrón, pero el que ha sido infiel todavía aumenta la preocupación por la infidelidad sexual, ya la ha tenido. La simetría se mantiene. Y no sé si era en este. Sí. Nos apunta que la deseabilidad social es una buena predicción del tipo de infidelidad que se. Bueno, ese es un dato que lo veremos en la quinta tabla, ahora lo vamos a ver. Es que no relaciona las tablas con. Sí, la presión social. Y la quinta tabla lo que dice es, compara los resultados en deseabilidad social, altos o bajos, y los celos altos o bajos. Mirad, los celos hemos dicho que los habíamos medido con una escala de adjetivos, ¿no? Y sale alto o bajo. Y la deseabilidad social era una escala que le decía la dependencia de cada uno. Problema. Bueno, en esta escala vemos que se mantienen las diferencias sexuales, excepto aquí, que se igualan bastante más. En ese cuadro estamos viendo gente que siente intensamente los celos y además es muy dependiente del que dirán. Y en este caso se igualan bastante los dos en no en preferir en celos emocional, sino en la que les preocupa más o menos, ¿no? Ahí no hay asimetría entre sexos. Y estos son todos los resultados en tablas. Vamos a ver las conclusiones que sacan ellos, que son las que importan. A la hora de leer el artículo, si vais al texto, el tema 2, al final, nos dice, después de leer el artículo, las conclusiones que deberíamos sacar son: patrón de elecciones que muestran los hombres y mujeres en cada escenario, que lo hemos visto en el escenario 4. Esto es la primera tabla. En un escenario muy explícito y dos infidelidades a la vez, es en el que no se cumplen las predicciones de Bush. Esto está en la página 30 del libro de la práctica. ¿Cuál de las dos perspectivas evolucionista cultural apoyan estos resultados? En realidad, lo que apoya es una perspectiva interaccionista, en la que la deseabilidad social, la hipótesis de dependencia, más el género, más el sexo, interaccionan de formas complejas en la atribución a unos sexos u otros, con lo cual no apoya ni una ni otra, pero le da. Sí que, en cierto modo, no deja a la evolucionista con una explicación convincente, sino metes la cultura por fuerza. ¿Qué indican los resultados relativos a la tipificación de identidad de género? Tabla 2, y esto es lo que hemos dicho aquí, el género andrógino, que se puede apuntar a la tendencia que le convenza más en cada situación, lo hace. Y esto indica que hay una influencia cultural cuando alguien lo puede hacer. Porque ser andrógino o no es una cuestión cultural, pero la cultura está influyendo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ¿cómo influye el sexo e identidad de género en la creencia relativa a la interdependencia de las dos infidelidades en la tabla quinta? Bueno, no está en la tabla, esto lo nombra él. Dice que es una combinación interactiva, el sexo y la identidad de género depende cómo te clasifiques en una. No hay una diferencia directa. Las diferencias de creencias están en función del sexo y en ningún momento en función del género. No confirman la hipótesis de la doble, lo de Steno, este, ¿cómo se llamaba el hombre? Te lo digo. De Steno y Salovey, esa creencia de la que podía ser diferente una a otra, la que implica una a la otra, no se verifican y las creencias están ligadas al sexo. Las mujeres creen en mayor medida que si un hombre ha sido infiel emocionalmente, es muy probable que también lo sea sexualmente. Por su parte, los hombres piensan en mayor medida que la infidelidad sexual de las mujeres implicaría también infidelidad emocional. Las diferencias están en función del sexo, en ningún caso ni en función del género. Es un resultado diferente, no se dan las tablas. Esa es la respuesta a la pregunta: ¿cómo influyen el sexo y la identidad de género en las creencias relativas a la interdependencia? Otra. ¿Qué relación entre las creencias sobre interdependencia y la elección de la infidelidad más estresante? Y aquí Modulan, son una relación moduladora. Elegimos la más estresante bueno, espera, tengo que subrayar, lo sacamos el próximo día. Si se cruzan variables de deseabilidad social y celos, que es la tabla 5, la presión social, cuando uno tiene alta deseabilidad social, empuja a los hombres a elegir más veces la emocional. Mientras que el efecto de los celos altos hacia la sexual, y aumentan las dos. Y según el tipo de relación, bueno, tengo aquí lo que podríamos hacer, o que podríais hacer mejor, es tratar de responder estas preguntas, aunque no sea al 100%, o sea, aunque no sea con una respuesta muy, 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 muy extensa, simplemente esta o esta, con una palabra o dos, y si tenéis alguna dificultad, la miremos. Creo que las tengo aquí, no me da tiempo ni a mirarlas. ¿Qué efecto tiene sobre las elecciones de los participantes la experiencia de haber sido ellos infieles? Aquí vamos a la tabla 4. ¿Qué efecto tiene? Aumenta el patrón básico, ¿no? El que ha sido infiel, ¿lo veis? Que es más alto. Aumenta el patrón, la mujer que, no, que ha sido fiel tiene más preocupación que la... Bueno, aumenta el patrón típico sexual. ¿Qué más? La deseabilidad social, que es la que estaba mirando ahora. ¿Cómo se analiza el efecto de la deseabilidad social? Bueno, pues se analiza mediante un cuestionario y se cruza con la intensidad de los celos y bueno, ahí vemos la tabla 5. ¿Cómo se analiza el efecto de la variable intensidad de los celos? ¿Qué influencia tiene? Bueno, también la tabla 5, la intensidad de los celos, se analiza mediante una escala de adjetivos y tiene una influencia solamente cuando los celos son altos y la deseabilidad social son altas. Esto cuando tenemos una influencia que depende de las dos variables, de que una tenga un... A ver, son interdependientes, hay una interacción entre las dos variables. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno aumenta o disminuye, el efecto de la otra no queda estático, sino que varía también de alguna manera. Esa interdependencia se demuestra cuando una tabla, los valores, cuando va cambiando, cuando una tabla junta las dos variables y se ve una relación inclinada, curva, hay interacción entre las dos variables. Si fueran independientes, veríamos datos salpicados. Entonces, cuando hablamos de interacción, ¿qué ocurre con los celos de la deseabilidad social? Interactúan, no son independientes. Si aumentan los celos, ¿qué pasará? Pues depende de lo que haga la deseabilidad social y viceversa, ¿no? Depende de las personas, si tienen alta o baja deseabilidad social. Bueno, ese tipo de... que estadísticamente tiene un significado también preciso, que es la interacción, pues intuitivamente el significado es que una variable... No, es algún factor tiene en común con la otra, ¿no? Bien. Esto, hay un segundo estudio, lo veremos el próximo día, que lo único que hace es tratar de ver si el hecho de poner una respuesta forzada, que tienes que elegir entre esto o esto, te preocupa más, hace también una elección porcentual que te da, no es lo mismo que te pregunten A o B a que te pregunten valor A y luego valor A B. O sea, en el segundo experimento lo que hacen, en vez de elegir cuál es peor, esta o esta, que siempre en una elección forzada tiendes a distribuir entre una y otra, le dicen que valore de una escala de 1 a 100 cuánto le preocupa la infidelidad sexual. Y a otra mitad de las personas la emocional. Luego le preguntan también la otra, pero no lo sabe, ¿no? Entonces, ahí no está comparando, sino que comparamos los dos grupos. Y encuentra que ese artificio, esa forma de preguntar, sí tiene efectos. Y que eso puede explicar, en parte, resultados anteriores de Bush y todo eso. ¿Eh? La forma de preguntar, en el estudio 2, se contrasta... Bueno, léelo. Y preguntéis. Luego ya veremos que lo que os digo, que lo que tiene que quedar el tema son cuatro conceptos claros, pero vamos. Yo lo dejo aquí, lo dejo hasta que vosotros lo leáis. Y cortamos la segunda parte de la grabación.